Continuamos en nuestro programa del curso de acceso. Esta noche con matemáticas básicas vamos a hablar con el profesor Eduardo Ramos, al que damos primero la bienvenida. Buenas noches.
Buenas noches, Isabel, y una vez más un saludo muy cordial para todos nuestros alumnos de matemáticas básicas del curso de acceso.
Pues hemos llegado al último programa del curso.
Así es, este es el último programa por este curso.
Y vamos a hablar de la matemática del computador, por lo menos de la parte que es materia de examen y, por supuesto, del examen final de la asignatura. Aunque la primera parte del tema, como hemos dicho, no es materia de examen, pues en el mundo actual es tema prioritario, las nuevas tecnologías. ¿Podríamos, aunque sea brevemente, introducir el tema y la noción de computador?
Sí, nos queda comentar esta última lección del curso y, bueno, aunque es una lección que parece que es muy larga, tiene esa característica que ya seguramente conocen todos los alumnos, que parte la primera parte, que es una breve descripción de ese apasionante mundo de los computadores, pues no es objeto de examen, ¿no? Nos ha parecido siempre oportuno, cuando diseñamos este texto, pues ayudar o introducir a los estudiantes, que era su último curso, seguramente con las ciencias, su último encuentro con las ciencias, una especie de nociones generales de cómo funcionan esas máquinas sin las cuales hoy ya no podríamos vivir, ¿no? Entonces, en esta primera parte, en esos primeros cuatro puntos de la lección 12, pues se describe de una manera general cómo funcionan los ordenadores, más o menos conceptualmente, en fin, los elementos que lo integran. Y nuestro interés, o nuestra recomendación, es que, en fin, se lea uno esas páginas con detenimiento, con la seguridad de que algún interés seguramente se le podrá extraer para comprender un poco el funcionamiento de esas máquinas. Pero en absoluto hay que memorizar ningún concepto, hay que recordar nada, porque no habrá ninguna pregunta en la prueba presencial relativa a esta parte del curso.
Simplemente como interés para el alumno, porque, bueno, vivimos, como hemos dicho, en la época de las nuevas tecnologías.
Así es.
Y cada vez corre más y es bueno tener una base. Lo que sí nos interesa es el mundo matemático en el ordenador. Esto en este tema empieza en el punto 12.5. Hasta entonces, como hemos dicho, pues está bien leérselo, pero no va a ser materia de examen. La parte que nos interesa, ¿cómo comienza? ¿Qué es lo que nos interesa?
Sí, no, en esta lección, en la parte matemática, nuestro interés es poner de manifiesto cómo las matemáticas son también una herramienta imprescindible, han sido una base muy importante para el desarrollo de los computadores. Es decir, esas máquinas funcionan gracias a unos fundamentos matemáticos, unos fundamentos que dan la matemática, que es la ciencia básica que hay ahí debajo. Y entonces este era el objetivo de poner estas preguntas. Y una de las primeras ideas que manejamos en este campo es la idea de la aritmética del computador. Hasta ahora, en las lecciones anteriores, en las lecciones que ya quedan un poco en los primeros tiempos del curso, los números reales, los números fraccionarios, hacíamos operaciones con precisión ilimitada, es decir, consideramos un número real que era un ente de razón como raíz de 2, que era aquel número cuyo cuadrado era 2. La imaginación, la mente no tiene cortapisas, puede concebir una expresión decimal de ese número real con infinitas cifras sin ningún problema. Trabajábamos con un número fraccional, como un número un tercio, y éramos capaces incluso de hacer su representación en decimal, que era también con infinitas cifras. No teníamos problemas y hacemos las cuentas con lápiz y papel y con nuestra maravillosa mente sin dificultades. Pero cuando tenemos que hacer eso en un mundo físico, con los corsés que tiene, las limitaciones que tiene el mundo físico, en particular el mundo físico que son los ordenadores, encontramos una dificultad, que es que no podemos representar en un ordenador físicamente, pensemos en una calculadora que tiene un número finito de posiciones, no podemos representar las infinitas cifras que forman la representación decimal de un número como un tercio o como raíz de 2. Y nos vemos sometidos a ese corsé, a esa limitación, y las matemáticas ayudan a romper ese problema, solucionar ese problema y hacer una representación hábil de ese número con infinitas cifras decimales en un número finito de posiciones. Es lo que se llama la aritmética con precisión finita, la aritmética de computador. Ahí surgen ideas que explicamos en este punto, como son la de aproximación de un número, como los errores que se cometen cuando se aproxima un número real o un número fraccionario con su representación teórica de infinitas cifras decimales con un número finito de cifras, y la idea de dígitos significativos, que son los números o los dígitos que proporcionan información sobre la magnitud del signo.
En cuanto a los números para expresar números, esto con expresión finita, está técnicas como el truncamiento y el redondeo.
Eso es. Entonces, cuando tenemos que tratar de resolver ese problema que estaba comentando de meter dentro de un corsé con un número finito de posiciones, repito la idea gráfica de que pensemos en una calculadora con su visor en el que cabe un número finito de cifras, cuando el número que tenemos que tratar de representar, bien sea porque tiene muchas cifras decimales o enteras, pero es un número pues con 15, 20, 30 cifras, tanto sean enteras o un número entero de 30 cifras o un número decimal, entonces tenemos que acortar la representación de ese número. Y se emplea ahí esa idea, que esas técnicas que has apuntado, que son las técnicas del truncamiento, que consiste simplemente en despreciar un determinado número de cifras, o las técnicas del redondeo, que consiste en despreciarlas y retocar la última cifra que no despreciamos de un modo adecuado, para que recojamos e intentemos cometer, al hacer esa técnica, el menor error posible, que nos alejemos lo menos posible del verdadero valor del número. Entonces ahí hay unas ideas que se explican en este punto, que conviene tener frescas y conocidas y saber hacerlas con seguridad. No son ideas difíciles, la idea del truncamiento y la del redondeo, pero conviene tener cierta seguridad al efectuar estas operaciones para representar con un número finito de posiciones decimales un número que conceptualmente o bien es muy grande o bien tiene infinitas cifras decimales.
Sí, porque ¿cómo se manejan los números muy pequeños o los muy grandes
en el ordenador? Ahí tenemos otra idea, muy hábil también por parte de las matemáticas, de representar números muy pequeños o números muy grandes en forma de el producto de un número por una potencia de 10. Entonces, un número, ese producto se llama mantisa y la potencia de 10 se eleva a un determinado exponente. Estas formas de representar así los números nos permiten dar al mismo tiempo una idea de la magnitud del número, o sea, si son miles, millones, trillones, o si son décimas, milésimas o cien millonésimas, y al mismo tiempo nos permite conservar un orden, una idea de la magnitud del número en valor absoluto, o sea, las cifras que integran el número, por decirlo así. Y ahí encontramos ahí más o menos dos ideas que llamamos forma exponencial normalizada o notación científica, que son muy similares, pero hay que tener siempre bien presente la distinción que hay entre las dos, para no equivocarse, aunque son prácticamente equivalentes, o son equivalentes en todos los sentidos, pero bueno, son nombres o costumbres que son un uso normal en el ámbito de las matemáticas y de la física y de las ciencias en definitiva, ¿no?
Algo que, bueno, aunque no lo sepamos manejar, ya nos suena, es lo del sistema binario o aritmética binaria.
Sí, así. Aquí en esta última parte de este punto que hace estas reflexiones sobre lo que han aportado las matemáticas al mundo del computador, está este tema que me parece cuando menos curioso e interesante, que es el conocer cómo se hace las operaciones elementales de la suma y la multiplicación, en general la suma en este caso, en el sistema binario, en el sistema en base 2, que algunos ya no se habrán olvidado, en la lección primera había ya aparecido el sistema en base 2. Lo digo porque este es el sistema en el que se mueven los computadores, es decir, es el sistema binario, es el más fácil de representar en el mundo físico mediante los impulsos de corriente, de la presencia o ausencia de corriente. Eso puede traducirse a dos símbolos, uno y cero, y con esos dos símbolos puede construirse todo un sistema de numeración, como sabemos desde la lección primera, y después de haber construido el sistema de numeración, pues podemos aprender a efectuar operaciones en ese sistema de operación con la misma naturalidad y la misma práctica que lo hacemos en el sistema decimal. Claro que nos salen unos números que tienen muchas cifras, son muy grandes, pero sin embargo la operativa es mucho más cómoda, o sea, mucho más sencilla, sin duda, y las tablas son mucho más cortas, las tablas de sumar en el sistema binario son mucho más cortas. Bueno, tiene, yo creo, un interés pues, teórico interesante, importante en ese afán que siempre hemos tenido en este curso de reflexionar sobre ideas conceptuales, a lo mejor incluso, bueno, en este caso tiene un manejo práctico y una representación práctica en el mundo de los ordenadores, aunque no las veamos físicamente al trabajar con ellos en las pantallas. Pero bien, me parece que es un momento también, uno de sus últimos momentos del curso, en reflexionar sobre cómo una idea que hemos manejado toda la vida, que es sumar en base 10, puede ser revisada y sumar en base 2, también es una idea elegante y matemáticamente eficaz.
¿Y la representación de números en el ordenador cómo se hace?
Sí, una tenemos luego un punto, esta lección se completa ya con un punto, que es la codificación. También se hacen aportan algunas ideas sobre cómo se pueden meter en una codificación binaria en base a ceros y unos, presencia y ausencia de corriente, encendido y apagado, que es, en fin, la lógica binaria de los ordenadores. Se pueden representar todo una serie de características que, en principio, uno no, cuando no se lo ha planteado, no se espera que pudieran tener esa representación binaria, y ahí es, pues, se ilustra cómo se pueden presentar las letras, los signos de puntuación, y en particular cómo se pueden representar los números, ¿no? También se hacen algunas, se hace un poco más de detenimiento en cómo se pueden representar números enteros. Previamente, como pueden ser la representación en magnitud signo, la representación en exceso, la representación en complemento a dos, que hay que conocer. Previamente, nos viene siendo muy útil algunos sistemas de numeración que compactifican la representación larga del sistema binario de ceros y unos. Ya lo he dicho antes, salen en el sistema binario, un número suele tener muchas cifras, un número 3.000 o 7.524 suele tener una cantidad de dígitos alta. Para no tener que arrastrar esas cantidades de dígitos, pues los propios informáticos apoyados en las matemáticas acuden a sistemas que compactifican esa representación, como son el sistema octal, el sistema hexadecimal, que simplemente tienen la misión de acortar, agrupar en forma de una serie de caracteres más menos, o sea, utilizar más símbolos, pero resulta un número con uno, para expresar un número se utilizan menos símbolos, en definitiva menos dígitos que con el sistema binario. Entonces necesitamos también conocer bien en esta lección, que es otra, en fin, tampoco tiene por qué ser un esfuerzo especialmente inusitado, porque no, ya lo conocemos de la lección primera de los sistemas de numeración, pero necesitamos conocer y repasar esos sistemas que se utilizan en la informática, como son el sistema octal, el sistema decimal, además del sistema binario. Y con eso de la representación interna de números que he dicho antes, pues prácticamente finaliza la lección, porque el único punto, aunque en el libro se incluyen algunas cosas más, pues quizás tienen ya un nivel de dificultad un poquito más complicado, como pueden ser la representación en punto flotante, que por supuesto no son objeto de examen, la idea de desbordamiento, etcétera. Quizás la única cosa que conviene también tener cierta facilidad es en los cálculos con calculadora, por decirlo así, lo que llamamos en el punto 12.7.5 la aritmética en punto flotante, es decir, cómo se pueden sumar, multiplicar, etcétera, números que se han representado en una notación científica, como hemos estudiado antes. Y ya digo, con esto prácticamente hemos finalizado lo que es objeto de examen y hemos finalizado el curso.
Pues vamos a hablar del examen final, pero a mí, antes de meternos exactamente en lo que va a ser el examen, la estructura, la calificación, pues ahora que hemos acabado estos 12 temas, ya sé que quedan muy pocos días y que el alumno que no lo tenga preparado, pues no va a poderlo preparar, pero bien, ¿qué es lo que debe hacer en estos últimos días el alumno? Es decir, la parte de conceptos, la parte teórica, por un lado, la parte práctica, por otro. Quedan, ya digo, pocos días, pero en este último esfuerzo final, ¿qué consejo se le puede dar?
Pues sin duda mi consejo es que vayan seleccionando algunas de las cuestiones de cada uno de los capítulos del libro, de los 12 capítulos, no sé, un poco al azar, o que aquellos temas en que aquellas partes que se sienten un poco menos fuertes, y vayan intentando familiarizarse con el momento del examen y con la situación del examen. Incluso, pues, que así, sin mirar, diciendo números más o menos al azar, diciendo, bueno, pues voy a hacer la pregunta 1.4, la pregunta 1.15, la pregunta 2.9, la pregunta 2.18, y así se van poniendo dos preguntas de cada uno de los temas, y luego van buscándolas en el libro y van intentando resolverlas sin mirar las soluciones. si consiguen hacer eso y bueno, van dándose la puntuación que ahora comentamos, es un buen ejercicio ya de preparación y de mentalización para el momento del examen, porque es solo el momento de la prueba presencial que se acerca, que es lo que se van a encontrar ahí.
Sí, porque de todo lo que en el libro es materia de examen, no decimos de todo el libro, porque todo ello no es materia de examen, pero de todo lo que es materia de examen, pues de todo pueden caer preguntas.
Sí, sí, la idea de los exámenes, el examen, consta de 25 preguntas. Cada una de estas preguntas tiene una estructura exactamente igual que las preguntas, que las cuestiones, que así se llaman en el libro de las unidades didácticas, ¿no? Es decir, tienen un pie, tienen un enunciado, tienen una proposición y ofrecen tres alternativas denotadas con las letras A, B, C, una de las cuales y solo una es correcta. El trabajo que tiene que hacer el alumno en el examen es identificar qué alternativa es correcta, que es la que es la que responde al pie, a la oferta, a la formulación de la pregunta, y ya está. Y eso es su trabajo. Igual que ha tenido que estar haciendo en los cuadernillos de evaluación a distancia, lo ha tenido que estar haciendo al resolver las cuestiones que se proponen como complementos en cada uno de los capítulos.
Es decir, 25 preguntas con tres salidas.
Sí, sí.
Y dentro de esas preguntas, a mí me gustaría, en otras asignaturas ocurre, yo supongo que quizás en matemáticas no, pero tengo que preguntarlo. Los enunciados de la pregunta siempre te piden lo cierto o te pueden pedir lo falso.
No, bueno, en matemáticas
nunca
hay discusión sobre lo que es verdad y lo que es mentira. En matemáticas se ofrece una propuesta que tiene una única salida y la verdad es que no hay nunca dificultad de interpretación, que es lo que se me están preguntando. Estamos claros. Ahora, por supuesto, hay que leerse bien todas las preguntas, porque cada una de las palabras, incluso me atrevería a decir letras que aparecen en la pregunta, tienen significado. Voy a poner un ejemplo. Si hablamos de proposiciones, pues no es lo mismo decir de la proposición P y Q que proposición P o Q. Entonces la conjunción I o la conjunción O pues son significantes, ahí tienen mucho, o sea, son importantes, ahí tienen mucho. Entonces hay que leerlo.
El primer consejo importante.
No es lo mismo decir no P que P. Es decir, no es lo mismo, en fin, ese es el tipo, la unión que la intersección. O sea, son ideas que sabemos, no es lo mismo ver si la aplicación es inyectiva que si es biyectiva o que si es sobreyectiva. No son conceptos matemáticamente diferentes y no tenemos por qué tener dificultad ninguna en identificarlos. Entonces, sobre eso no hay problema. Ese es el trabajo que tiene. En cuanto a si unas lecciones son más importantes que otras, pues la respuesta es no. En principio de todo cae algo. Con 25 preguntas, digamos que tenemos muchas posibilidades digamos que hay por lo menos dos de cada una de las lecciones, casi seguro, de alguna puede haber tres. Sin que esto sea muy rígido, porque a lo mejor para contestar una pregunta tenemos que emplear conocimientos que están en la lección 3 y en la lección 9, y entonces, bueno, es lógico que sea así, ¿no?
Tampoco puede haber o hay respuestas que sean más correctas que las anteriores.
No, en matemáticas eso no es nunca real. Es decir, matemáticas, las cosas o son ciertas o son falsas, y no hay la menos mala de las respuestas, no existe en matemáticas. En matemáticas, solo una de las respuestas es correcta, sin ninguna duda. Si así no fuera, sería un error, en fin, es poco probable que ocurra, bueno, alguna vez ha ocurrido, pero no es razonable que no haya, o sea, no va a ser que no haya ninguna respuesta correcta, ni de que todas las respuestas sean correctas, ni que dos respuestas sean válidas, según como se mire. Todo eso en matemáticas no ocurre. De todas formas, confío en que después de haber hecho los cuadernillos de evaluación a distancia, los ejemplos del libro, ya estén convencidos de esto. O sea, porque en realidad las preguntas que se van a poner en el examen, en la prueba presencial, son, bueno, prácticamente similares a las que están puestas en las cuestiones de autoevaluación en el libro. Prácticamente similares. A lo mejor cambian los datos, a lo mejor cambian las propuestas, pero las ideas son las mismas, exactamente las mismas.
Vamos a hablar de la calificación. ¿Cómo se califica este examen de 25 preguntas?
Bueno, como es un examen que es tipo test, o sea que tiene tres alternativas, y como si uno no sabe la pregunta, pudiera responderla al azar, pues hay que tener en cuenta ese hecho. Y entonces la nota que hay que dar en la asignatura va de 0 a 10, como son 25 preguntas, cada acierto supone 4 décimas, o sea, 0,4, que es acierto de 25, saca un 10, y cada fallo resta la mitad, resta 0,2, es decir, cada dos fallos resta un acierto para corregir el efecto del azar. Entonces, eso es lo que hay. Los blancos o las dobles marcas o todo o las triples marcas, esas ni suman ni restan. O sea que el consejo es que si uno no sabe la pregunta, lo razonable es dejarla en blanco, porque corre el riesgo de que restar alguno de los aciertos o parte de alguno de los aciertos que haya tenido.
Supongo que todos los alumnos lo sabrán, pero hay que recordarles que las mal contestadas detraen calificación.
Eso es, restan 0,2. De todas formas, me estoy dando cuenta que a lo mejor hemos comentado que esto es un examen que se contesta en una hoja de lectura óptica y que, bueno, aunque supongo que ya es familiar, porque incluso un ejemplo parecido viene en alguna de las páginas del libro y en otras materias pues ya se utilizan, pues hay que tener un poquito de cuidado al rellenar este impreso. Sobre todo hay que poner especial cuidado al rellenar los datos personales, al codificar el documento nacional de identidad, al codificar, pues, en fin, el código de la carrera, el código de la asignatura, la semana, en fin.
Centro asociado, al que pertenece.
Ese tipo de cosas. Y en particular, como en cada aula hay bastantes alumnos, puede haber varios tipos de examen, pues eso también es importante, codificar el tipo. O sea, un tipo de examen que es una letra, que es desde la A mayúscula hasta la J mayúscula, A, B, C, D, etcétera, que viene en el examen puesto.
Hay que poner la letra porque además esto se corrige por una máquina y pues sería al azar.
Entonces tenemos cada examen se corrige con su correspondiente patrón de respuestas correctas y entonces hay que codificar todo ese tipo de cosas. No es un trabajo difícil, evidentemente, lleva un minuto, un par de minutos y vamos, sobre el tiempo, sin ningún lugar a duda, dentro de las 2 horas que tiene el examen de duración. Que tiene examen sobre el tiempo, pero sí hay que hacerlo con un poquito de cuidado, pues porque este tipo de cosas alguna vez pasa entre los nervios del examen y un poquito la tensión, pues uno se olvida o hace, al fin, se confunde sin intención, pero así pasa. Yo creo que esto un momentín de reflexión y de serenidad para todos, pues agiliza el proceso, es más cómodo, en fin, no suele haber problemas, pero conviene tenerlo presente, ¿no?
Como supongo que algunas de las preguntas necesitarán alguna operación, aunque sean operaciones sencillas, 2 preguntas. Primero, ¿el uso de la calculadora está permitido?
Sí, en principio se puede utilizar una calculadora que no tiene no es más necesaria que para hacer alguna cuenta de aquellas que uno no se atreve a hacerlo a mano porque tenga cierta inseguridad en hacer. Por ejemplo, si le mandan dividir 422 entre 25 y entonces a lo mejor eso a mano le lleva un minuto y con la calculadora unos segundos. No hace falta ningún tipo de calculadora especializada, no hace falta ningún tipo de, en realidad, con que tenga las 4 reglas. De hecho, se permite el uso de calculadora pensando más en facilitar las cosas, en que no sea demasiado complicado las operaciones que en otra idea, ¿no? Pero tampoco hace falta llevar una miniatura de esas que sea capaz de meter el libro de matemáticas básicas en una. No, eso efectivamente las calculadoras que permitan, pues yo que sé, expresiones alfanuméricas, que permitan introducir fórmulas, en fin, todo aquel tipo de material que lógicamente no puede estar autorizado en un examen presencial, pues ese tipo de calculadoras no tiene sentido utilizarlas.
Además hay que tener cuidado porque se las pueden retirar. O sea, que calculadoras normales.
Unas calculadoras normal y corriente, aquella que han utilizado a lo largo del año para hacer los cuadernillos de evaluación a distancia.
Y luego, como ya hemos dicho, que el examen se hace en una hoja de lectura óptica en la que vas a tener que marcar la salida correcta de estas 3, pero que los alumnos sepan que pueden pedir todo el papel, que ellos no pueden llevar papel de la calle, pero sí pedir todo el papel que necesitan para estas operaciones de las que estamos hablando.
Por supuesto, ¿no? Y para cualquier tipo de apoyo visual, de cálculo, de, en fin, unos dibujos, unos conjuntos que siempre viene bien dibujado, en fin, todo ese tipo de cosas, en un papel en sucio, sin más limitación que el buen criterio, no es necesario pedir toneladas de papel, pero 1, 2, 3 hojas, las que necesiten, sin duda en el examen se les facilitarán, pero eso sí, se hojas normales y selladas, que por supuesto no tienen que entregar en absoluto. La única hoja que tienen que entregar es la hoja de lectura automática. Además, ya que me dices eso, en esta hoja yo recomendaría que uno se llevara anotadas las respuestas que ha dado al examen, incluso el tipo de examen, ¿no? Esto le permitiría a los pocos días después de celebrar el examen, pues pasarse por el centro asociado, por su propio centro asociado, y allí se encontrará las claves de respuestas. Es decir, entonces, si ha tenido esa pequeña precaución de llevar anotado en una hoja de papel en sucio, aunque sea, las respuestas que ha dado, pues ya sin duda a los pocos días sabe qué calificación ha obtenido.
No hace falta esperar, bueno, siempre hace falta esperar la papeleta, pero pueden tenerlo mucho.
Más tarde le llegará la papeleta, sin duda, con su calificación, que no hará si lo ha hecho con corrección. Otra cosa que confirmar lo que ya sabe, que la nota, los aciertos que ha tenido, los errores que ha tenido, los blancos que ha tenido, y aplicar la fórmula esa que hemos comentado antes, de aciertos, que cada acierto 0,4, cada error menos 0,2, y los blancos ni suman ni restan.
A mí me gustaría, pues nos queda poco tiempo, pero algún minutillo nos queda todavía, solamente para saber el tipo de preguntas. Es decir, habrá preguntas pues de tipo concepto, que es una contestación, otro de tipo problemas. ¿Cuál es el tipo de preguntas? Más que nada, supongo que ellos habrán hecho muchísimas pruebas ya con las pruebas de evaluación y tal, pero... Bueno, ¿qué se les puede decir?
Insisto, la mejor respuesta que puedo dar, insisto, es referirme una vez más a las cuestiones de repaso del libro. Yo tengo aquí el libro y puedo leer la primera cuestión de la primera lección, la cuestión 1.1, que dice así: el símbolo, entre paréntesis, 2.3 y con un subíndice 5, o sea, el 2.3 en base 5, representa al número decimal y ofrece como alternativas 14. Ofrece como la alternativa A 14, la alternativa B 17 y la alternativa C ofrece 13. Bueno, pues el trabajo de ese alumno consistirá en resolver esa cuestión, que es bastante sencilla. Sabrá que la respuesta es multiplicar 2 por 5 y sumar 3. 2 por 5, 10, más 3, 13. Encuentra ahí que la alternativa correcta es la 3.
Es decir, que los problemas que tienen que hacer son operaciones, que son sencillas.
De este tenor, son las operaciones. Evidentemente, unas preguntas a unos alumnos les resultan más fáciles que otros. Unas tienen un poquito más de complejidad, manejan conceptos más fáciles, más abstractos, más difíciles, etc. Pero la estructura de las preguntas es esta. Y bueno, yo no, claro, ahí no puedo decir nada más, porque de hecho, con la cantidad, como hay muchos modelos de examen en este curso, porque es un curso con un número bastante alto de alumnos y de centros y de sesiones y de etcétera. Entonces, claro, en los exámenes aparece todo y el muestrario de preguntas que hay es prácticamente de todas las que se han podido ver a lo largo del curso. Claro, para concretar a un alumno, pues claro, ¿le van a tocar este tipo de preguntas?
No, eso es imposible.
No sé, aunque lo quisieras decir, o sea, te aseguro que me resultaría completamente imposible, puesto que las variaciones que se dan son múltiples.
Pero,
¿no?
Sin embargo, sí se pueden dar dos consejos. Uno que ya se ha dado es que se lean muy bien los enunciados, y otro que también se me ocurre, ya que hay preguntas que detraen y que a lo mejor el alumno se puede poner nervioso, es que vaya pasando a las preguntas que sepa contestar, quizá claro, primero, y deje para el final por las que tenga más duda, ¿no?
Eso es, o sea, desde luego todas las preguntas valen igual, y otra cosa es que las preguntas no están, digamos, ordenadas en el sentido de que las primeras responden a los primeros temas, etcétera, ¿no? Preguntas se van presentando sin orden, en principio, sin un orden similar al que se sigue en el texto. Por supuesto, esa recomendación que acaba de hacer es muy inteligente. Lo que conviene es ir leyendo lo antes posible aquellas preguntas que nos resulten más fáciles. Un vistazo general al examen no es mala idea, empezar es buen consejo. Echarle un vistazo general al examen, no detenerse demasiado en una primera lectura en aquellas preguntas que nos resulten difíciles. Se trata de lo antes posible arañar todos los aciertos que se puedan. Aquella que nos resulte un poquito más complicada, que en fin toque un tema que nos resulta menos familiar o que tengamos que hacer un esfuerzo de memoria para ver en qué me están preguntando, déjala tranquilamente y volveremos luego más tarde. El tiempo, en mi opinión, es suficiente, es amplio, da tiempo a hacer una primera lectura, una segunda lectura y una tercera lectura. Pero eso sí, recomiendo que si uno no está muy seguro de lo que está respondiendo, mi consejo es que se abstengan de marcar nada, no, en fin, es que les puede resultar perjudicial y, por supuesto, eso no es bueno.
Pues con esto debemos despedirnos dando las gracias a todos los alumnos que también nos han acompañado en estos programas a lo largo del curso. Buena suerte y mucha tranquilidad.
Por supuesto, este último encuentro radiofónico con los alumnos nos resta desearles unos buenos ejercicios, desearles bueno, tranquilidad y suerte en los exámenes. Agradecerles durante todo el año la paciencia que han tenido al seguirnos, y aunque en las despedidas suelo decir hasta la vista, yo creo que lo que procede en este caso es decir que nos tendremos que ver, pero no en este curso de acceso y no en esta asignatura de matemáticas básicas, sino en las asignaturas de primero de derecho, psicología o ciencias políticas, que será la demostración de que el éxito se ha alcanzado.
Pues muchas gracias y muy buenas noches.
Buenas noches.